Es La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
Pues continuamos en Es la Mañana de León, Astorga y La Bañeza, hablando de la salud. Llevamos haciéndolo muchos años. Nos visita en esta sección Es Saludable. Intentamos que sea cada lunes un nuevo capítulo y hasta ahora está siendo así. José Alberto Benítez. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Arturo.
Hace tiempo escuché con los papás, lógicamente, ¿no? Con los papás del cole, en una cafetería, oye, ¿cómo han cambiado los menús de los colegios este año? Además, legislado, ¿eh? Hay legislación con respecto a los menús, diciendo, bueno, hay incongruencias también, con el tema ecológico, por ejemplo, porque han legislado que tiene que haber un 5% ecológico en todos los coles y se han dado cuenta de que no hay para repartir un 5% ecológico. Es decir, primero hacen la ley y después ven si se puede o no se puede cumplir.
De que no se puede cumplir.
Me parece bien, en cualquier caso, que se tienda, que haya una tendencia saludable.
Sí, por supuesto.
Pero también hay que reconocer que siendo la población mundial que somos, o producimos rápido o no hay comida para todos. Es decir, que bueno, en fin, este es uno de los puntos. Pero dentro de esa conversación de bar, sí me llamó la atención que alguien, un papá, que no es del contexto habitual de la divulgación ni de los programas de radio, dijo, oye, he visto que ha cambiado la pirámide nutricional en Estados Unidos, la han cambiado. Uh-huh. En la base de la pirámide ya no están los hidratos de carbono. Sí. Bueno, esta era una de las cosas que observaba. Y es que hoy vienes con una noticia que es una bomba, que es una, bueno, pues breaking news, podemos decir, en el ámbito saludable, y que no tiene, bueno, que no deja de guardar una alianza muy interesante con lo que tú llevas haciendo aquí tantos años, ¿no? Es el sentido común y el poner los puntos sobre las íes de lo que, no de lo políticamente correcto, sino sobre lo que dice la ciencia.
Efectivamente.
Hoy se admite todo esto por un problema grave de, bueno, de obesidad y de problemas de salud en Estados Unidos. ¿Cuál es esa gran diferencia y qué es lo que ha cambiado sustancialmente? ¿Cuál es esa noticia que cambia esa pirámide nutricional y esa manera de ver la nutrición?
Bueno, pues básicamente, el pasado 7 de enero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanzó las nuevas guías alimentarias que tienen una vigencia de 6 años, en el periodo, en este caso, 2025 a 2030. Y claro, en relación a cómo era la anterior guía, pues ha dado un vuelco interesante, ¿no? Entonces, ha causado además bastante revuelo en, digamos que, en las personas dedicadas al ámbito de la nutrición en el tema. Pero sí que es verdad que yo, esto es opinión personal y ahora ya la desarrollaré un poco más en el programa, me parece que está mucho mejor que el anterior. Hay matices, ¿no? Pero básicamente, antes estaban en la base de la pirámide los granos, pues el pan blanco, el arroz, etcétera, etcétera, y ahora eso ha pasado a ser al lado completamente opuesto, ¿no? Y entonces la base, digamos, de la pirámide, pues está basado en lo que nosotros llevamos aquí mucho tiempo diciendo que es lo que deberíamos tener en cuenta, pues que es, pues es la base proteica, grasas saludables y vegetales. Es lo principal. Ya digo que hay matices, porque sí que es verdad que, por ejemplo, tratan el tema de las proteínas y la base proteica prácticamente de la misma manera si viene de carne roja que si viene de carne blanca. Pero bueno, quitando esos matices, a mí me parece que ha mejorado muchísimo el tema, ¿no? Y al final, de lo que se han dado cuenta o lo que refleja la pirámide es lo que llevamos aquí hablando básicamente 13 años ya, que es que el enemigo real no, o sea, son los ultraprocesados, básicamente. Entonces, la pirámide tú la ves y dices, pues de lo que está hablando es de que haya comida real. Luego, ya digo, puede haber matices, pero básicamente es eso, ¿no?
¿Hace cuánto surge el movimiento Real Fooding que tú descubres? Bueno, descubres. Que tú cuentas aquí en esta sección de divulgación. Yo creo que hace 5 o 6 años ya empiezas a hablar de Real Fooding.
Hace más, porque fue cuando Carlos Ríos el que creó esto, pues te diré que llevará ya, porque fue cuando se empezó a hacer famoso él y tal con la terminología, igual lleva ya cerca de 9 años, yo creo, ¿eh? Luego lo reviso, pero debe llevar cerca de 9 años. Entonces, bueno, pues claro, hemos pasado que, vuelvo a insistir, nosotros aquí en el programa ya lo llevamos hablando bastante tiempo, de cuando nos decían que la mantequilla era veneno, que la margarina era salud y demás, o que había que comer todo 0% grasas y llenarnos de cereales en el desayuno. Y
galletas.
Efectivamente, y galletas, y ya hemos pasado eso, ¿no? A ver, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos hay un problema muy importante de obesidad y que evidentemente esa guía tal cual está, y por eso de ahí el tema de los matices, tal cual está, puede ser que haya ciertos matices que haya que regular en nuestro caso para nosotros, ¿no? Pero claro, el cambio de paradigma que han hecho es brutal. O sea, básicamente han pasado del hecho de contar calorías y demás a decirnos, insisto, lo que nosotros llevamos aquí diciendo mucho tiempo, que es que 100 calorías de un aguacate o de un huevo no son iguales que 100 calorías de una barrita de Dieta Light, que es lo que llevamos diciendo muchísimo tiempo, ¿no?
Pero cuidado, porque cuando decimos en la base están los alimentos proteicos, son alimentos enteros, que tienen proteínas, que tienen grasas y que tienen sus hidratos. Es decir,
efectivamente.
No nos volvamos locos, porque eran todos los supermercados.
Sí.
En los lineales te venden el yogur proteína. Y el mismo yogur que antes no ponían proteína, es decir, lo que cambia es que ponen la palabra proteína en el envase. Sigue siendo, no nos volvamos locos con esto, porque puede incrementar los precios a lo tonto.
Sí, totalmente, totalmente.
Es como poner sal integral y resaltar integral. La sal es integral. Quiero decir que
hay fuentes ya proteicas que sin que aparezca proteínas en el envase va a ser más barato y es mucho mejor tomarlo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pues el tema del yogur desnatado 0%, pues le quitan la grasa y para que sepa algo, pues por ejemplo le ponen edulcorante o azúcar, ¿no? Pues muchas veces, además este es un ejemplo que tengo yo mismo en casa, pues en mi caso porque me gusta mucho el yogur griego, pues es mejor tomarte un yogur griego natural con toda su nata y tal, te lo comes, está rico y no tiene ningún tipo de problema. Claro, evidentemente volvemos a lo mismo, hay que controlar el tema de la saciedad. A una persona que quizá tiene que perder peso, que perder grasa, vamos, un yogur griego pues igual es menos saciante que otro yogur y demás, pero el tema es que se puede comer, que es sano y que es completamente contrario a lo que se hablaba hace mucho tiempo, ¿no? Entre otras cosas de lo que dice la pirámide, que podemos comer los huevos que queramos, que aquí somos muy fan del huevo y ya lo hemos hablado muchas veces, con matices todo, ¿no? Pero sí que es verdad que la nueva pirámide de allí dice esto, que el colesterol del huevo no te sube el colesterol en sangre. ¿Cuánto llevamos nosotros diciendo ya este tema? Pues
es
esto.
Que, fíjate, es que es tan absurdo,
claro, claro.
Pero por desconocimiento, ¿no?
Sí.
Tengo los ácidos grasos, tengo los triglicéridos altos. Bueno, pues consume omega 3. No, ¿cómo voy a consumir grasas?
Claro.
Si tengo claro, pero es que no es lo mismo que tú los tengas en exceso, biodisponibles en torrente sanguíneo, que tú los ingieras para bajar ciertos parámetros que es con grasas saturadas o hidrogenadas, ¿no? Lo llevas diciendo aquí, pues yo creo que los 13 años.
Prácticamente. O sea, estos son los mensajes. Por eso
hablando del huevo. ¿Cuesta un huevo que la ciencia y la divulgación después llegue a la realidad?
Sí.
Y hay un estudio, nos lo decía Michal Letek el otro día, por cierto, enhorabuena por ese nombramiento en la universidad, te lo digo porque tienes que ver, estás muy vinculado a esto, de César de la Fuente, por cierto, ha aceptado nuestra invitación para venir a divulgar aquí,
qué bueno,
a esta radio, un tío que es perseguido internacionalmente por muchos
compañeros.
Y
muy humilde además, muy humilde.
Personalmente ha dicho que viene, y decían esto, la ciencia tarda 10 años en generar esos buenos cimientos para después empezar a construir elementos como la pirámide o cambiar parámetros, ¿no? Es la media. Sí, fíjate, con las nuevas tecnologías, con la capacidad ahora que tenemos de comunicación, sigue tardando 10 años en implementar todo lo que estudia. Aquí vemos una referencia.
Sí,
hace 10 años empieza a hablar de la comida real y se implementa 10 años después.
Totalmente. Y da gracias que, bueno, que por lo menos, quiero decir, en algún momento ha habido un vuelco a este tema y yo creo que es un parabién.
Pero es interesante porque han puesto en marcha y ahora seguimos desarrollando este tema que es muy interesante, ¿no? Y los cambios, que es a lo que venimos a hablar, ¿no? Porque hay un gasto sanitario terrible, lo hemos dicho aquí en Es Saludable, lo has dicho tú muchas veces, no porque lo digas tú, sino porque está documentado en muchos estudios. Hay un gasto saludable terrible en Estados Unidos debido principalmente a problemas de salud asociados a la obesidad.
Claro.
Es decir, algo que venías ya advirtiendo, no solo diabetes, muchísimos más. Detrás del cáncer está la obesidad, y debido a estos gastos que se han disparado en Estados Unidos, han dicho, oye, o controlamos esto, o se cambia esto, o nos extinguimos.
Totalmente. Y el tema de la diabetes y lo que luego ello implica, porque no es solo la diabetes en sí, sino lo que provoca luego la diabetes en cuanto a enfermedades subyacentes de la diabetes, pues claro, luego eso al final es lo que cuando en las estadísticas alguien muere por una cardiopatía, por un ictus, por un infarto, lo que sea, muchos de ellos son derivados de la diabetes tipo 2. Todo tiene una relación, ¿no? Y en cuanto a la pirámide, bueno, pues para los oyentes, aunque a los que nos vean, pondré la pirámide por aquí, en alguna parte del vídeo, para que la tengan en cuenta.
A ver, ¿en qué zona? Tápame a mí.
Ya, la verdad, no,
tú estás aquí, en este lado. Entonces
taparé a Arturo.
Me tapas a mí. Aquí
Arturo,
pones el pollo, aquí pones la berenjena.
Entonces, bueno, pues aquí se ve lo que decía, carne incluso roja, bueno, pues se ve pollo, se ve unos vegetales por aquí, luego ya salmón también, yogur completo, aceite, distintas legumbres, verduras, frutas, aquí se ve aguacate, huevo, y vamos subiendo y ya, pues al final es cuando va llegando, bueno, otros tipos de fruta que están diferenciadas, por cierto, y luego ya al final del todo están los granos, que era lo que estaba básicamente antes al principio, ¿no? Esa es la forma que tiene la pirámide actual. Y entonces, nada, bueno, pues...
Bueno, es conveniente que la pirámide se vaya adaptando a los tiempos.
Claro, evidentemente.
Que no era lo mismo el trabajo de campo antes, que se hacía desde bien temprano por la mañana, y por lo tanto igual se necesitaba más grano.
Sí.
Para conseguir más energía, que ahora que no trabajamos en el campo y no necesitamos quizá esa energía, y sí, quizá, pues yo qué sé, grasas saludables, por ejemplo, ¿no?
Claro, y luego, pues bueno, pues precisamente todo esto huye de lo que nosotros, insisto, llevamos hablando muchísimo tiempo, ¿no? Pues el desayuno, por ejemplo, que es donde peor comemos, pues cambiar las galletas y el colacao por una tostada, por ejemplo, de pan de verdad de masa madre con tomate y jamón, o unos huevos revueltos, o un bol de yogur natural con nueces. Y bueno, pues es un poco el mensaje que se intenta transmitir, ¿no? Realmente esta pirámide, al final, es muy parecida al sentido común que tenían nuestros abuelos o bisabuelos, y es al final pues el mensaje de siempre, ¿no? Que menos industria, más mercado, menos light y más natural. Entonces, eso es básicamente lo que...
Y ahora voy a tirar para casa. Me gusta. Sabes que en Astorga tenemos una comida típica, que es el cocido maragato, mundialmente conocido, por cierto.
Correcto.
¿En qué se diferencia el cocido maragato de todos los demás cocidos? En que se comienza comiendo la proteína. El pollo, la carne. Pero esto no es que lo descubriéramos nosotros porque somos más listos que nadie, o el pescado. Sino porque venía el enemigo y nos llevaba la comida. Dicen que hablan de Napoleón, de la invasión de Francia, que entonces pues que se comía primero la proteína y se dejaban después las legumbres.
Sí.
Esto ha quedado a lo largo de la historia como una tradición que ahora se vende y se exporta, de una tradición turística. Y dice la gente, se come el cocido maragato del revés. Se empieza por las carnes, se sigue con las legumbres y finalmente se finaliza con lo más elaborado, digamos, es la harina blanca, la sopa, fideos. Y finalmente, si alguien quiere más, pues el postre, ¿no? Pero fíjate, se comienza comiendo la proteína, la carne, el pollo, bueno, y alguna otra cosa más extra, ¿no? Después la legumbre y finalmente la sopa. Tiene que ver un poco con...
Hombre, esto. Claro, está completamente relacionado, porque al final el efecto que produce en nuestra saciedad el que empecemos con la proteína, pues es distinto. Y si nosotros empezamos... Bueno, si es que cualquiera que nos esté escuchando, seguramente cuando va a un restaurante y empieza a comer, ¿qué sucede cuando le ponen el pan en la mesa, empieza a comerlo y tarda en entrarle el plato? Que se acaba con el pan. Pero ¿qué pasa si se espera o si le traen rápidamente la comida? Que normalmente el propio consumo de pan suele bajar porque ya se va llenando con el propio plato, que, bueno, pues si es proteico, evidentemente, pues menos pan se come. Que, insisto, no quiere decir que el pan sea malo, pero... en base a lo que acabas de decir tú ahora, evidentemente hay una diferenciación entre que empecemos comiendo la proteína a nivel de saciedad que con respecto a...
Vale, por ir resumiendo, esta pirámide lo que sí que incluye es proteína en cada comida. proteínas cada comida. Después, verduras, frutas, uh-huh. Escalando hacia pues, un menor consumo y finalmente uh-huh. esos hidratos de carbono, ese grano, ¿no? Uh-huh. Harinas, etcétera, uh-huh. etcétera. Ojo, esta pirámide también o esta forma de alimentación nos viene a decir o también ponen de manifiesto que no es necesario el suplemento con matices, el uh-huh. que lo necesite que lo tome,
claro, sí.
Pero que no es necesario quizá tanto suplemento y uh-huh. si tenemos esta comida real no necesitamos realmente tanta suplementación, ¿no?
Efectivamente.
Que no hay pastillas milagrosas.
Sí, eso lo decimos siempre y bueno, al final para mí el mensaje que transmite la pirámide es que prioricemos la comida real a los ultraprocesados. Ese es el mensaje fundamental de esta pirámide y a partir de ahí, pues bueno, ya lo que digo, ha habido detractores que decían ¿qué hace ahí puesta la carne roja? Que no hay que abusar y tal. Bien, estoy de acuerdo, pero el mensaje principal me parece que es muy bueno.
Bueno, José Alberto, pues nos quedamos con esas conclusiones. Priorizamos alimentos enteros, uh-huh. densos en nutrientes, reducción de ultraprocesados, uh-huh. huir de pastillas milagrosas, hay mucho PIC ahora uh-huh. terminado en PIC inyectable, incluso sí. de nombre no sé qué, PIC, sí. todo el mundo saca cosas estas, cuidado con sí. esto, no hay milagros
sí, sí.
Una buena forma de hacerlo es con ciertos matices, uh-huh. fijarse en la nueva pirámide nutricional en nuestro día a día. Muchísimas gracias como siempre, gracias, José Alberto Benítez, y nos vemos la semana que viene con más temas siempre interesantes en la sección Es Saludable.
Muy
gracias
bien.